Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sí, pues en muchas partes del mundo, aquí la Ciudad de México está colapsada por todo el tráfico que hay en todos lados, ¿eh? No solamente es exclusivo de una zona, y allá por patriotismo pues también pues hicieron un bloqueo, que porque la gente quiere saber por qué tiembla.
Bueno, pues no, ya. No precisamente el por qué tiembla, sino el qué pueden hacer con los temblores y no. Cómo proteger sus viviendas y todo eso.
A ver, ¿no? Las personas que yo escuché que estaban entrevistando decían que querían saber por qué temblaba y que si sus casas, que fueron construidas no sé hace cuántos años y en qué zona y en qué lugar, pues estaban seguras. Pues nadie lo puede asegurar, ¿no saben yo? No,
bueno, digo, por supuesto, perdón, buenas que no. Noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Charlie, Arturo, mi querido Fred y Axel en los controles, ¿cómo les va? Muy buenas noches, por supuesto. Ya lo hemos dicho fuerte y quedito, la naturaleza no tiene ni calendario, no. Ni palabra de
a ver,
honor.
¿Qué fue lo que pasó en Acapulco?
Pues sí.
No, pues es que es un ventarrón. No, pues es que sí. Es un huracán tipo 1. No, no se preocupen, pues ya ahorita
no pasa nada.
Llega el viento y llega el viento y se lo lleva y no, es imposible que entre a la bahía, pues cómo va a entrar un huracán, va a entrar a la bahía, es casi imposible. Bueno, pues se dieron todas las condiciones para que llegara el huracán categoría 5.
Y la gente bien dice lo decía Cantinflas, mi querido Arturo, en México nunca pasa nada hasta que pasa.
Hasta sí. Que pasa, exactamente. Entonces, tormenta bueno, perfecta. Otra de las cosas que pasa precisamente hasta que pasa, mi estimado Sabiñón, es que precisamente en este contexto de lo que es los temblores, pues obviamente no puedes adivinar ni cuándo va a llegar, y aparte que el epicentro no hay una alarma porque el epicentro
es aquí,
es en la Ciudad de México.
Sí, en
el Magdalena Contreras.
En Plateros, Mixhuac. Está muy cerca de aquí de esta zona. Aquí siempre pasamos por ahí, mi querido Arturo, porque venimos, ahí vamos a el Costco y el Sport City, y ahí sí. Es Plateros, ahí es uh-huh. Ahí está la falla. Y las fallas pues vienen del subsuelo, pues qué le va uno a hacer, no hay manera, dices, de predecir. Ya después del temblor del 85 se instauró la alarma sísmica, la alerta sísmica, que ayudó muchísimo en muchos temblores que ha habido aquí en el Valle de México, pero ¿por qué? Porque están en el epicentro en Oaxaca o en Guerrero.
Sí, que
pero
que
cuando están
es,
aquí pegaditos, no hay manera.
No pasa nada. Pero bueno, a ver, ahorita nos das el clima, señor, porque clima. Te vas a colgar como 10
pues es que ya sabes.
Como 10 minutos
me,
y bueno.
Me tocas temas que me apasionan.
Mi estimado Chabot, buenas noches.
Buenas noches, Jorge, Arturo, Charlie. Un gusto como siempre. Y pues mucha información, pero creo que vamos a ir al clima.
No, todavía no.
¿Todavía no?
Aguanta tantito. Mi estimado Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento aquí con la mesa llena, cerrando la semanita hoy viernes 16. Y también muy contento porque ya se resuelve el problema que tiene Audi. Ya por fin se cierra esta huelga y vamos a platicar un poquito de cómo es que se logró pues este aumento salarial que se está pidiendo.
Sí, vamos a checar porque ya sabes que luego las negociaciones no son tan fáciles.
Muy complicadas, perdieron muchísimos millones
híjole,
de pesos.
Sí.
Tanto los empleados como la empresa.
Y los proveedores que están en Puebla y Tlaxcala, es correcto.
No, porque les pagan, los empleados son los menos perjudicados porque les pagan sueldos caídos. Entonces,
no el sueldo completo, pero
sí. No el sueldo completo, pero claro, bueno. Pero no se compara con un sueldo de un empleado a un costo de un vehículo
no vendido,
que no se fabricó, no vendido, y que obviamente, bueno, pues está complicado.
Bueno,
pero bueno,
bye.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por
ya escucharon las mañanitas, es para pues, personas muy queridas. ¿A qué, mi estimado Sabiñón?
Ah, para Arturo Fernández, colaborador de este programa, que está normalmente aquí los domingos hablando de deporte motor.
Ganas un
fuerte
abrazo.
Para mi hija Paulina, que está cumpliendo también años. Ella está hasta Tijuana, le mando un abrazote hasta allá.
Que sean muchos más.
Que sean muchísimos más, exactamente. Bueno, a ver, entonces, nos quedamos entonces, mi estimado Charlie.
Pues bueno, creo que Jorge iba a dar el clima.
A ver, que lo dé el clima, porque son 10 minutos, notas, entonces. ¿No?
Pues, sí, bueno, pues, bueno, ahí va, lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Guanajuato. Fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Veracruz, y chubascos en Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, para que estén muy pendientes, posible caída de nieve o aguanieve en la cima del volcán Nevado de Colima y zonas serranas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Las temperaturas ahorita en la Ciudad de México 16 grados, máxima de 25, mínima de 8. En Edmonton, Canadá, menos 3 grados, máxima de 0, mínima de menos 14. En Chicago, menos 2 graditos, tenemos máxima de 0, mínima de menos 7, si está fresco.
Sí, sí, sí.
En Pittsburgh, Pensilvania, tenemos menos 1 grado, máxima de 4, mínima de menos 2. En El Paso, Texas, donde está nuestro amigo Brinca Brinca, los Bravos, 13 grados, máxima de 20, mínima de 4. En Chihuahua, 13 grados, máxima de 21, mínima de 7. En Cancún, 25 grados, máxima de 30, mínima de 23. En Bariñas, Venezuela, 28 graditos, riquísimo, máxima de 36, caliente, mínima de 25. En La Serena, Chile, 17 grados, máxima de 23, mínima de 16. Y en Temuco, Chile, 16 graditos, máxima de 26, mínima de 12. Entonces, bueno, ahí están las temperaturas, todo lo que va a suceder. Se supone que mañana tenemos posibilidad de lluvia en el Distrito Federal, Ciudad de México.
Nada seguro.
Como de 50% dice, ¿no? De probabilidad. ¿Qué entiendes por probabilidad?
¿Que no va a llover? Pues ¿puede
sí,
o no?
¿50%?
¿Que sí o que no?
O sea, ándale, ahí sí, como que la moneda está en el aire. Sí. Mita y mita.
Sí.
Y tendremos una máxima de 17 grados. Va a bajar bastante la temperatura mañana. Desde ahorita ya se sentía fresco. Estuvo medio nubladito. Y mínima de 9. Entonces, mañana sí abríguense bien. Ajá. Porque va a estar muy frío el sabadito.
Sí, pues eso sí.
Hasta ahí mi reporte.
Exactamente. Bueno, dice aquí Ramón Aldana, le compré un Mazda 3 Sedán 2024 y gasta muchísima gasolina. Luego dice también que también tiene un Sentra 2023 y chulada en gasolina. Sentra y Versa consume poco combustible.
Ese segmento regularmente es gastalón y Mazda, creo que sí consume un poquito más, pero también es un manejo un poco más divertido que en el caso de Sentra.
Más
Sentra
potencia, ¿no?
Es un motor con 190 caballos, sin duda. Cuando la Sentra tiene 140.
No, o sea, pues ahí está la importante. Diferencia.
Sí, es mucho más divertido, claro. La verdad. Y creo que Mazda lo hace bien y jamás se ha vendido como una marca que ahorre combustible.
No, claro. Jamás y aparte vende como muchísimo, pan caliente Mazda.
Y aparte, Arturo, tú lo has dicho mucho. ¿Quieren potencia?
Sí.
Pues consume más. O sea, no hay de otra.
Claro.
¿Quieren ahorro? Pues un carro
físico.
Un
motorcito
física elemental,
¿no?
De prepa, ¿verdad?
Sí. Y que de hecho Mazda 2 ya sacó de producción el primer Mazda 2 Turbo. O bueno, el 2 litros.
Que es el Signature, ¿no?
Es el Signature, así es.
Signature.
Es con más equipamiento, con ayudas a la conducción.
Sí.
Con el motor 2 litros, 141 caballos.
Uh-huh.
Que debe manejarse muy bien. Ya sea la cosa de que nos lo presten.
Y fabricada aquí en México.
Aquí dice Brinca Brinca, ya tiene tiempo que no cae nieve en El Paso, Texas, como hace 2 o 3 años.
Pues sí, bueno, gracias por irnos, Brinca Brinca, hasta El Paso. Un saludo amistoso y cariñoso.
Y bueno, dice Arturo que felicidades a Paulina.
Gracias, Arturo,
por acá.
Le hacemos llegar tus felicitaciones.
Y bueno, pues si quieren arrancamos con la información automotriz. Durante mucho tiempo estuvimos platicando sobre esta huelga que se llevó a cabo en Audi de México, una planta ubicada en Puebla, en San José, Chiapa. Y fíjate que ellos pedían un aumento global del 15.5%. Esto se vería representado en el salario directo y también en las prestaciones. Se hicieron muchas negociaciones. Lo que Audi les ofreció fue un 7% aproximadamente. Los del sindicato dijeron que no, que era muy poco. y bueno, el paro continuó. Las negociaciones en teoría se hacían una cita por semana con la empresa, entonces no había como tanta constancia o todos los días trabajando en esto. El día domingo se va ya por fin a saciar o a solucionar todo esto, porque ya los trabajadores tienen que tomar la decisión final. Ahorita Audi ya negoció y les ofreció el 10.2%.
Pues muy bueno,
es muy bueno. Es
buen incremento.
Muy bueno. Compuesto por un alza del 7% directo en el salario y 3.2% en prestaciones, lo que lo convierte actualmente en uno de los aumentos más significativos, sí, claro, en el sector de la industria automotriz y supera...
Yo diría, Charlie, de todos los sectores, no había escuchado un aumento tan grande.
En México, claro, supuesto.
Hablando de México.
Ahora, la validación de este acuerdo, como yo les decía, está sujeta a votación por parte de los trabajadores, está programada para este domingo y la propuesta anterior pues era del 7%, esta fue rechazada por ellos. Y bien, o sea, creo que ya los trabajadores están contentos con este 10%.
Pues cómo no van a estar contentos, sí, imagínate.
Se perdieron muchísimos millones de pesos, ¿por qué?
Porque lo platicábamos. Estar parado, una planta de producción es muy costoso.
Y México es el único país donde se produce esta famosa
T5. Pero a ver, no solamente la planta perdió millones de dólares.
Los empleados.
Todos los proveedores de la planta perdieron millones de dólares. Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces...
Yo estaba viendo las noticias en la tarde, cuando estaba justo observando todo esto de Audi, y decían que incluso el estado de Puebla se involucró muchísimo en las negociaciones, claro, porque ellos querían más que nadie que se solucionara, que esos trabajos siguieran.
Imagínate cuántas familias dependen de la planta de Audi,
son 5 mil empleados en la planta, nada más de en la planta, uh-huh, y más se calcula externos, que son 12 mil nada más externos, como tú bien lo comentas, de proveedores. Sí. Entonces, imagínate, son aproximadamente 17 mil empleados. Sí,
imagínate, están los que fabrican
60 mil familias, personas, perdón.
Los asientos, las tapas de las puertas, los reguladores, las marchas, las calaveras, las
alfombras,
todo.
Sí, hay que recordar que esta planta es muy avanzada tecnológicamente, de hecho, es de las mejores que tenemos en el país. Y fabrican para todo el mundo menos para China, entonces fabrican muchas variantes, no nada más fabrican la combustión, sino que tienen variantes híbridas por ahí,
y todas
híbridas
se fabrican enchufables, en Puebla,
todas orgullosamente en Puebla.
Incluso son dos modelos, porque la Q5 está dividida de la Q5 Sportback,
aunque
sea igual. Pero son dos modelos diferentes.
Sí, mira, qué bueno que se solucionó. Qué bueno que también pues los empleados puedan expresarse. Digo, no nada más en Audi, lo habíamos platicado con Volkswagen, lo habíamos platicado con General Motors.
Todos tienen derecho a despedir. Pero bueno, a ver, cuando llegas también ya después a una petición intransigente de voy a pedir el 20% o el 30%, dices, bueno, tú puedes pedir lo que tú quieras, claro, ¿no?
Pero otra cosa es que se pueda.
Parece que, como decía mi abuelita, pedir no empobrece.
Lo que sí,
el problema es que ya cuando vas a la realidad y haces cuentas, 2 + 2 + 3, porque lo decíamos al final, a ver, yo le incremento el sueldo aquí a los empleados que fabrican el coche, pues esos incrementos se tienen que ver reflejados en algún lado. En algún lado, pues es en el costo del coche, porque pues todo se va a incrementar y entonces vas a decir, bueno, oye, es que el coche costaba X precio, ¿no? Subió el 4% ya, o 5, lo que sea, y obviamente la marca pues tiene que absorber ese costo de algún lado. ¿Y dónde lo va a agarrar? Pues el costo final del vehículo.
El vehículo, el consumidor.
Y ojo que ya empiezan algunas marcas a bajar de precios.
Ah, claro, por supuesto.
No sé si ya hablaron la semana de lo que hizo Hyundai.
Sí,
con la Tucson. 5% en promedio en cada versión. Ya el coche arranca en 560 mil.
Y por ahí Creta creo que también tuvo un acomodo.
Creta no bajó, lo que pasa es que Creta tuvo una versión más barata que no se ofrecía, que es la GL manual, por menos de 400 mil pesos.
Hyundai está haciendo muy bien.
Muy bien las cosas. Digo, lo mencionaba porque unas suben, pero otras ya empiezan a ajustar hacia abajo.
Claro.
Volkswagen,
convencionales.
Mazda, lo hice hace poco. Sí. Hyundai, Stellantis, iba a decir FCA, la costumbre.
Mm-hmm. Suzuki también por ahí.
Suzuki.
Entre comillas, pero sí. Sí, la verdad es que muy bien. Y bueno, también fíjense que yo el día de ayer estuve con los amigos de Infinity. ¿Por qué? Porque están reestructurando la empresa de una manera muy inteligente. Hay que recordar que esta marca, pues durante algún tiempo no estaba lanzando productos, no presentaba nuevas tecnologías. Ahora, en estos últimos años, de hecho tú, Arturo, estuviste con ellos hace algún tiempo en Napa Valley con la presentación de Infinity QX60.
Ya ni me acordaba.
Con ese modelo creo que empezaron como una revolución y hoy en día
Es que fue hace como 5 años.
Sí, ya tiene un buen rato, pero el producto se ve súper reciente.
Sí, y ya lanzaron también la Cueque 55.
Cueque 55. Ahorita tienen Cueque 50, Cueque 55, Cueque 60 y Cueque 80.
Y viene la nueva generación de la Cueque 80 para 2025.
Es correcto. Y vienen ya también con una estrategia muy enfocada a la electrificación. De hecho, yo creo que en Nueva York estaremos viendo algunos productos de la marca. Y fíjate que están también en la expansión de concesionarios. Realmente tenían muy pocos, menos de 10. Ahorita ya están buscando expandirse. En la Ciudad de México sí, pero también en los estados importantes, ¿no? Como es Mérida, como es Monterrey, como es Guanajuato, como es Querétaro, ahora que también se volvió un punto importante de venta. Y bueno, el día de ayer se inauguró Infinity Iztacalco. Infinity Iztacalco va de la mano de Grupo Mena. Yo la verdad es que no había escuchado de este grupo, pero es importantísimo. Tiene marcas muy importantes, incluso deportivas. Y bueno, la verdad es que el señor Mena nos platicaba sobre toda la trayectoria que tuvo. Él empezó como mecánico, trabajó también para Ford en algún momento, igual capacitando mecánicos, y bueno, ya el futuro lo fue empoderando y también pues llevando así este camino del empresario. Pues
seguramente un buen trabajo que hizo el señor Mena, que ahora puede ser de mecánico empresario.
Hay historias, bueno, la verdad,
de éxito.
Muy, muy importantes, muy interesantes, porque así precisamente empezó Juan Antonio Hernández, que es el dueño de Autofin. Pues claro. Él era vendedor de piso.
Sí, vendía, qué increíble historia.
Vendía coches, y un día le dijo a uno de los dueños de donde trabajaba que pues quería ser su socio. Y entonces el señor le dijo, el dueño de la agencia, dijo, no, ¿cómo crees? ¿Yo cómo voy a ser socio de un vendedor? No, jamás, jamás. Y después, ¿cuál fue la situación y cuál fue la vida? Que él le compró la agencia al dueño que le había pedido ser socio. O sea, nada más para que veas qué vueltas da la vida. Sí, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Bueno, pues ya sabe, y aquí con las transmisiones en vivo. Estamos ahorita aquí platicando con todos nuestros amigos que se conectan, que nos hacen favor de conectarse. Muchas preguntas, muchos amigos que se conectan. Ramón Aldán, Elvin Morales, Tom Cat. Aquí también está Víctor Manuel Magaña Ibarra, está Den Gamero, está Chris Ingba también. Bueno, pues está Jorge Patiño, muchos amigos, que gracias por todas sus preguntas. A ver, Charlie.
Sí, mi querido Arturo, pues estábamos platicando de esta apertura de Infinity Iztacalco y también de la historia del señor Mena y de Grupo Mena, que bueno, el señor realmente se ve con toda la energía del mundo, pero él dice que pues ya va a delegar un poco a sus hijos claro, estuvieron también ahí presentes. Estuvo presente Ricardo Rodríguez, a quien nos encontramos en la Fórmula E, que es director de Infinity aquí en México, Latinoamérica e Israel. Ricardo, y también a un gran amigo, Rodrigo Centeno, que él es CEO de Nissan, con quien estuvimos platicando.
De Nissan y de Infinity.
Y de Infinity también, por ende. Y muy bien, Arturo, fue un evento muy petit. Fíjate que está ubicada esta agencia. El primer piso es una agencia Nissan. Y tú la ves por fuera y realmente tal vez no llame tanto la atención, pero cuando te acercas, tienen en la puerta un GTR, al lado un Nissan Z. Y bueno, vas subiendo conforme te van llevando en las escaleras. Y en el cuarto piso está la agencia Infinity. Yo no había visto una agencia en un cuarto piso. Está muy bien acomodado el tema de los vehículos. Es mucho cristal lo que incorporan y un estilo 100% japonés. O sea, tú entras y las lámparas, los techos de madera, muy minimalista todo, de estos adornos de unas cabezas que les pintas un ojo.
A los, propósito. ¿Cómo se llaman los?
No me acuerdo, pero bueno, son muy populares en japonés. Es una figura que tiene los ojos en blanco. Ay, con un plumón le tapas un ojo y te haces una promesa o un reto. cuando cumples ya esa promesa, le tapas el otro ojo y bueno, significa que pues...
No me acuerdo.
Ahorita te digo el dato. Pero bien, o sea, muchas cosas inspiradas en Japón, porque obviamente la marca es japonesa. Y ahorita ya con esta tienen la quinta agencia aquí en la Ciudad de México. Grupo Mena ya está a punto de abrir otra agencia aquí en la Ciudad de México, igual de Infinity, entonces ya serán 7. Y se ubica, Arturo, fíjate, en Avenida Presidente Plutarco Elías, calles 587, piso 4, Santanita y Iztacalco. Y yo les preguntaba, oye, pero aquí dónde dan el servicio, porque la agencia realmente se ve pequeña. Bueno, atraviesas la avenida y tienen un taller inmenso, pero inmenso, inmenso, que es de Nissan, y obviamente ahí van a dar también los servicios de Infinity. Y lo que nos platicaba el señor Mena, digo, habrá que ir a alguna de sus agencias y corroborarlo, pero él nos dice que se enfocan mucho en el tema de los clientes, que cuando un cliente tiene algún problema, por ejemplo, que no le llegó el auto a tiempo, ¿no? Que es muy común hoy en día que te digan, oye, es que ¿sabes qué? Te digo que el auto te llega en 3 semanas y no llegó el auto, pero por X o por Y, él te puede prestar un auto para que tú te muevas en lo que te llega. O sea, como que trata de buscar soluciones y, te digo, involucra a su familia. Entonces, me dio mucho gusto realmente conocerlos. Son de esas historias que te inspiran, de esas historias que te hacen sentir, pues bien, ¿no? Que sabes que en el país hay gente tan profesional y que, como bien
decías, tan trabajadora que obviamente, ¿sí?, pues, crece mucho. Pero ya los invitaremos aquí al programa para que nos platiquen algo de su historia y bueno, pues ver qué tanto es Grupo Mena. Bueno, a ver, mi estimado Chabot, ¿qué nos traes el día de hoy?
A ver, probamos estos días la Chevrolet Montana. Uh-huh. Nos preguntaban en redes por ella. Ya está el video, los invito a que lo vean en Autoanalítica MX en YouTube. Uh-huh. Y también la prueba en autoanalítica.com.mx. Uh-huh. Pero lo que precisamente nos preguntaba aquí por aquí Irving en redes, ¿cuál es mejor, S10 Max o Montana? Uso familiar y negocio. Y creo que la gran virtud de la Montana es precisamente esa dualidad entre auto de ciudad para trabajar y también recreativo familiar. ¿Pero
es que del tamaño de Maverick o Montana es
más pequeña? Es más bien el tamaño de una Renault Rock, por ejemplo.
RAM 700.
RAM un poquito más grande que la 700. O sea, está como en un punto medio.
Está como en el limbo, ¿no?
Exactamente. Pero lo porque interesante
Maverick es un productazo, ¿eh? O sea, también. Y se maneja.
Pero ojo, porque Maverick se va ya a 800 mil pesos y la Montana está en 550 mil.
Eso sí.
O sea, y creo que los dos son grandes productos por su precio.
Sí. Pero hay NP300 igual más baratas, ¿eh? Es que más austeras y más baratas. Y también son un poco más grandes.
Qué bueno que mencionas a la NP300, porque la Montana no es una pick-up tradicional.
Y es líder.
Se basa en el chasis de un auto, es un monocasco.
Sí,
es un chasis de una SUV, no es un chasis de largueros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Con qué se come? Uh-huh. Explico rápidamente. Adelante. Hacer el chasis de un auto, la marcha, el manejo, es más similar al de un auto.
Pero acuérdate que también la capacidad de carga es diferente.
Ah, claro.
La capacidad de carga del NP300 es mucho mayor, obviamente, que la Montana.
Pero entonces, el tamaño es
si lo quieres, claro, si la quieres para trabajar, o sea, está comprobadísimo, pero comprobadísimo que NP300, que Hilux, que Ranger. L200,
mira,
que
Ranger. NP300 llega a cargar hasta 1,445 kilogramos, casi tonelada y media.
Igual la Montana,
en el caso de Montana, carga 600 kilogramos y un volumen de hasta 874
litros. Carga una tercera parte.
Sí.
A ver, si la quieres para blofear, porque esa es la verdad.
No, yo no estoy de acuerdo.
Vamos a ser realistas. Si la quieres para blofear, que no quieras cargar más de lo que puedes cargar, que son 600 kilos, cajitas y algunas cosillas, adelante.
No, porque.
Pero si la quieres realmente para trabajar, no es la camioneta.
No todos tienen el presupuesto para comprar una NP300.
Y déjate eso. ¿Cuánta gente que tiene una NP300 quizás no usa ni siquiera una quinta parte de la caspa? O sea, porque lleva y arrastra, pero no tanto.
¿Cuántas veces?
Una Montana se maneja mejor.
Sí.
Está mejor terminada.
No te lo discuto. No
es más tecnológica. Cuesta menos.
No te lo discuto. Pero es para otro tipo de...
Ah, claro.
De conductor. Es para otro tipo de consumidor. Si quieres una camioneta, a ver, que la quieres para el trabajo, no es la Montana. Si quieres una camioneta Montana que tú ya sabes que no le puedes cargar más de... Bueno, pero hemos visto ahí caminando por circuito interior camionetas que se
rompen,
porque le cargan de más y obviamente se le rompe la suspensión trasera.
Tienen un límite. Entonces, todos los materiales tienen límites.
Pero son dos cosas totalmente diferentes.
A ver, yo creo que si es de trabajo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a RAM 700 y a Renault Oroch, que yo sí he visto muchísimas RAM 700 con carga y de hecho para eso se venden, también cargan a lo mucho 700 kilos. O sea, son pick-ups básicos.
Si tú no vas a cargar más de 600 kilos,
claro, sí.
Y es una carga pequeña, la puedes utilizar como un problema. Camioneta de doble propósito.
Exacto.
Si tú vas a cargar para un negocio, si tú tienes un negocio y tú quieres una camioneta para blofear y la quieres para el negocio, para cargarle 1,000 kilos, no es tu camioneta. Claro. No es para eso. No es así, no. Las camionetas que son para carga tienen otra configuración específica para poder cargar.
Sí, una Hilux.
Pero a ver, eso es lo que yo estoy diciendo.
Justamente Fred lo acaba de mencionar.
Exacto, esa dualidad.
Una tiene chasis y la otra tiene...
Es un monocasco.
Monocasco.
O sea, piensa la persona que tiene que trabajar, una mediana empresa, que trabaja de lunes a viernes, pero que en las mañanas, en las noches, lleva a los hijos a la escuela y en los fines de semana lleva a la familia a todos lados. La montaña es mucho más cómoda. La marcha de la montaña.
Claro, por
frente
supuesto.
A un NP300, una S10 Max o una Hilux.
Y trae motor
mucho
turbo
más refinada.
Montana, ¿no?
Sí, es un motor 1.2 de 3 cilindros de 130 caballos que dirán, ¡ay, es poquito!
Eso en el segmento no se ve. Motores turbo no se ven.
Es que no pesa mucho y es muy eficiente.
Por eso, a ver.
Es un motor muy eficiente.
¿Es para el trabajo, sí o no?
A medio. Sí. A medio camino.
No.
O sea, es un tema de trabajo.
Aparte, por ejemplo
a medio trabajo, medio turno, ¿no?
Es que
o sea, de 8 de la mañana.
No. Para diario, ¿tú qué preferirías tarde? Usar un LP300 que no tiene. A ver, creo que algunas hay todavía sin ABS.
No. A ver, yo te lo voy a decir.
O si yo radio
no ocupo,
incluso.
Si yo no ocupo una camioneta para cargar más de 300, 400 kilos, si cargo más bien cajas con X cosas, para mí esa está perfecta.
Exacto.
Porque es un coche.
Es cómoda,
porque es un coche
al final.
Porque ¿no? es un coche. Es doble cabina con una cajuelita, ¿no?
Y además.
Pero si yo voy a cargar, yo no recomiendo que compren una Montana, que compren
eso
una.
Sí. Una Oroch.
Una Ram 700, una Oroch, una de esas.
Tampoco.
Porque no son camionetas para el trabajo rudo.
Sí.
O sea, son camionetas.
Sí. Si vas a cargar bultos de cemento, tabique o.
Imagínate, esa le carga 800 kilos.
No, pues
la suspensión se va para abajo, se revienta.
Pero ¿saben qué tiene? Que es muy interesante. Tema de infotenimiento y tecnología. Tiene OnStar Wi-Fi para 7 dispositivos.
No, a ver, no te lo niego. Yo no estoy diciendo
eso. Incluso. No estoy dando la razón. Mira, Arturo.
No.
Yo
no estoy diciendo eso.
Nunca le doy la razón, pero creo que hoy sí lo tiene.
Es que no me dejaron llegar, no me interrumpieron.
Entonces, es una camioneta cómoda.
Sí.
Para un estilo de trabajo ligero.
Sencillo, sí.
Sencillo.
Pero para el tema de trabajo, por ejemplo, te sirve porque el OnStar tiene estas cercas geográficas. Si el coche se aleja de cierta zona, te avisa. El reporte de robo. Vaya, como coche de una flotilla, bueno, el OnStar es muy interesante.
Sí. Porque mucha gente lo tiene y no lo paga, ¿eh?
Hay que...
Es otra cosa, ¿eh? Requiere anualidad, creo, ¿no?
Anualidad.
Aparte de la que nosotros probamos, bueno, yo también la tuve oportunidad de probar en la prueba de manejo.
RS.
Trae una tapa en la cajuela de plástico. Bueno, tipo tela. Se ve muy bien. Tiene 8 ganchos de amarre de carga en la parte trasera. Digo, para por si pones cajas o volumen, como bien lo decía Arturo. También tiene una caída optimizada en la caja. Hay que recordar que antes las cajas caían con todo el peso. Ahorita ya caen de una manera mucho más suave. Y como bien
dice Fred, flotilla, dices tú.
Sí, es correcto.
La compuerta.
Sí,
la compuerta,
y como vamos. Bien comenta Fred, el interior es muy bueno.
La verdad.
Es básico tal vez en la parte de atrás y en los laterales, pero la pantalla central, pues es como si estuvieras justo arriba de un sedán o de una SUV convencional.
Pero ya casi todos los vehículos de doble cabina son incómodos.
Vamos rapidísimo porque nos haga el corte comercial. ¿Cuánto cuesta la NP300 de entrada?
NP300 de entrada, ahorita te digo el dato, pero hay que recordar que NP300 de entrada nada más es el chasis, no tiene ni siquiera, es de dos.
Hay que ir a una versión de
una versión intermedia.
NP300 que a ver que compita contra esta, ¿cuál es? Una de 600 busca, 600 mil pesos, 650 mil.
Mira, todas son de chasis, arrancan desde los 300 y cacho mil pesos.
Una pick-up. Doble cabina. Para que sea comparable.
Una doble cabina, una doble cabina. ¿Cuál es?
Ahí voy, estoy viendo.
Mira, mientras lo encuentras, dice Ramón Aldana, mándale un saludo a mi hijo Alex Aldana, porfa. Con mucho gusto.
Alex Aldana,
Alex,
saludos.
Mucho gusto.
Porque hay otra precisión que hay que hacer con el precio de la Montana. La LT arranca en 517 mil pesos. La RS que probamos está en 581 mil 900. Uh-huh. Yo no me iba por la RS, yo me quedaba con la LT de entrada.
Mira.
Bueno, a ver.
La versión sencilla arranca en 470 mil pesos y no es doble cabina, es de una sola cabina.
Bueno, a ver, vamos a hacer un corte, y seguimos con esta discusión y con otros temas que trae aquí también Shawn.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. A ver, pero ya para terminar con ese tema y aclarar, yo nunca he dicho que la Montana es mala o que está fea o que no tiene tecnología o que no tiene OnStar o que no tiene... Yo lo único que estoy diciendo es que si vas a comprar una camioneta para el trabajo y necesitas cargar más de 500 kilos, porque dice que 700, ¿no? Pero con unos 450, 500 es suficiente. Si vas a cargar más de eso, no es la camioneta ideal, ni Montana, ni Oroch, ni Ram 700, sí, ni ninguna de esas, porque son camionetas coche, ¿no? Sí. Las otras camionetas sí están diseñadas para una carga incluso ligera, menos que una F-150, menos que una Ram 1500, menos que una Cheyenne APA, y menos que unas de esas, ¿no? La verdad, pero sí reconozco que efectivamente tienen más comodidad y más tecnología, por ejemplo Montana y las otras que he mencionado.
Además es un segmento que ha crecido muchísimo a nivel mundial.
Es que en eso la Montana es como una navaja suiza, hace muchas cosas, quizá no haga todas a la perfección, y la NP300 es un cuchillo que corta a la perfección, pero no hace muchas cosas.
Es como la Jimny, la quieren posicionar y contra las Jeeps y jamás en la vida va a ser.
Creo que lo importante de la Montana, para concluir, El rival directo aquí en México es la Renault Oroch. Por tamaño, por motor, tiene motor turbo, por precio.
Claro.
Y creo que hay que mencionar que la Montana sí me parece una mucho mejor compra. Tiene 6 bolsas de aire. Ahora no tiene nada más 2. Y por el mismo precio tienes ya mucha mejor tecnología. La pantalla de la Renault, por ejemplo, es... se siente más vieja. Montana tiene SoundStar, Apple CarPlay, inalámbrico, Android Auto, inalámbrico también. Vaya, creo que en general, por el precio, y no sé qué opinen ya para cerrar, no es un coche para cargar, pero... para cargar de vez en cuando, y llevar a la familia, un coche más cómodo.
A ver, dice aquí Ramón. Aquí dice, mira, Ramón la dice, la Montana sirve para cargar los garrafones de agua. Perfecto.
Sí. Y luego dice... Bravos dice, entonces Montana es para ir de día de campo con las bicis.
Es justo. Pues sí. Te vas con la familia, pues echas las bicis. En la semana llevas un par de botellas de pintura.
Más de lifestyle.
Sí. Sí.
Pero sí, bueno, la verdad es que buen producto. Claro,
500 kilos no es poca cosa, ¿eh?
No, claro que no.
Cárguenlos. Junten 500 kilos abajo de la 600, camioneta.
600 kilos. 600.
No, pero sea tu papá con razón.
Sí, 500. Mira, no la vas a
llevar al límite. No debes de llevar las cosas al límite.
Si te dicen, a ver, una tonelada, pues es que dices, voy a cargar 700 kilos. No le vas a meter la tonelada, ¿no? Bueno, hay quien se las mete, ¿eh?
Hay quien lo hace.
Y revienta las
cosas. Pero la verdad es que no hay que llevar las cosas límite, claro, ni de velocidad ni de,
no,
de exigirles
el frenado máximo. Le marca 260 velocímetros, le vas a llegar
a ver si 260, llegas a 260, ¿no? Entonces pues no hay que hacerlo.
A ver, bueno,
hay que tratar de evitar eso.
Nada, para cerrar, este producto arranca desde los 517,400 pesos.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, buen nada más rápido, nos preguntan aquí en redes sociales que hola equipo, una pregunta: Arra, ¿de dónde es originaria y cuándo la lanzan en México?
Arra ya llegó, ya se fue.
Ya llegó y se fue y luego regresó, creo que por ahí anda vendiendo un modelo, no sé qué.
Tienen una página oficial, dicen que es una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector automotriz.
No, bueno, no.
Y tienen uno que se llama EW1, que está feísimo.
Y el Arra 3, si no me equivoco.
Y el Arra 3.
Son importadores y luego dijeron que se fabricaba en México.
Los iban a hacer acá.
Mexicanos.
Pero mira, al parecer sí tienen algunos. Tienen Arra Valle, que está aquí en Insurgentes, Arra Metepec, Arra Puebla, Arra Bajío y Arra Noreste.
Pues que bueno, jamás les quedaron. Pues que tengan mucha suerte. A ver, mi estimado Chabot.
A ver, seguimos con otro coche en el que creo que vamos a estar más de acuerdo todos en la mesa.
A ver.
BMW 330e, el serie 3, híbrido conectable.
Pues cómo no voy a estar de acuerdo. Por el precio puedes estar de acuerdo con el que quieras, ¿no?
Es un coche costoso. Es que es un coche costoso, ¿eh?
Por eso.
Está $1,300,000.
¿Cuánto?
$1,300,000.
Es por eso te digo. O sea, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con
$1,300,000?
Es que es híbrido enchufable.
Claro.
Tiene una autonomía de 80 kilómetros reales, eléctrica solamente. Entonces, si tú vas a tu oficina todos los días, manejas 10, 15 kilómetros, puedes ir y venir
Sí, sí, modo 100% o lo conectas eléctrico en tu oficina y regresas con la carga llena.
Sí. Pues sí. O sea, está muy bien. Y tienes un coche que además, cuando tienes los dos motores, motor 2.0 turbo, tienes casi 300 caballos de fuerza.
Ajá, ajá.
Y tienes todo el refinamiento de un Serie 3. Uh-huh. Que ojo, ahí nos dicen muchos, ay, pues por ese precio mejor un Tesla, porque ya es eléctrico.
No, a ver, pero a ver, no, la calidad de Tesla no es la calidad de BMW. BMW es un productazazazazo.
Eso iba.
Y ¿dónde se fabrica?
¿En México? ¿Es mexicano o alemán? Se hacen las dos plantas.
Ah, muy bueno.
Sí, en México para el mundo.
El mercado mexicano es para ciertos mercados, y incluso el mercado de los Estados Unidos, y el mercado, el que se fabrica en Alemania, es para el mercado europeo.
Y ¿sabes qué me encanta, Arturo, Jorge, Charlie? Que siendo un sedán híbrido que puede hacer cierta autonomía eléctrica sin usar gasolina, cuando pones modo sport se transforma y tiene todo el espíritu de sedán deportivo de un Serie 3. Suena muy a comercial, yo lo sé, pero sí sientes ese tacto de manejo muy tradicional de BMW, la dirección, el pedal de freno,
sí,
cómo
claro,
acelera.
Claro.
Bueno, es un coche que se disfruta muchísimo.
Es que ellos, acuérdate que están acostumbrados a hacer vehículos realmente deportivos. Todos son deportivos, ¿sí? ¿No? E incluso hasta la versión de entrada es deportiva. O sea, se maneja.
Gama aparte, pues,
se maneja con una suspensión mucho más firme, tiene una mejor respuesta. Los acabados desde la versión de entrada son acabados de lujo. O sea, aquí no hay de, híjole, es que compré la versión de entrada y los acabados están bien feos. No. O sea, desde la versión de entrada de BMW, la que tú compres, es un productazo.
Aquí fíjate que lo que me saca un poquito de, me desconcierta un poco, es que le faltan cosas de equipamiento. Uh-huh. Que se pagan aparte.
Extra, claro.
Ah, no, bueno, eso siempre ha sido con BMW.
Y sí, con Audi y con Porsche.
Sí, claro. Sí, claro. Que además es como, por ejemplo, el Taycan, ¿no? Ajá. En el caso de Taycan, que tienes las autonomías. Y todos son iguales. Pero si quieres más autonomía, te puedo vender uno de más autonomía, pero te cuesta más.
Mira, todo eso. O hasta la pintura.
Sí, claro.
Color azul.
Sí,
colores específicos, interiores específicos, madera.
Lo puedes personalizar. Tú agarras y dices, quiero comprar el Porsche o el BMW o el que sea. Lo personalizas y dices, sí, y señor, le llegan 6 meses.
Gusto, porque $2,000.
Hay que personalizarlo y le va a subir 350,000 pesos porque usted le cambió la piel, el tablero, el volante, las llantas.
Y lo puede ir a recoger a Stuttgart con otro costo de otros 300,000 pesitos, ¿no? Sí, para que vean cómo sale de la planta.
Exacto.
Un coche que amplio, de verdad me tiene encantado. No quiero que se vaya, se lo llevan el lunes y no quiero que se lo lleven. Y además, de que tiene ese manejo deportivo.
Pues yo traigo la IX, tampoco quiero que se la lleven, pero ya.
Pues vamos a hablarles, Arturo, que nos dejen los dos ya.
Oigan, ya
dos
de años. Plano.
Así cuando te asomas de la puerta, que ya sabes que te está tocando y no abres, ¿no? Dices, no abras.
Sí. Pero si así fuera, ya tendríamos muchísimos 500 coches guardados en nuestros garajes, porque hay unos muy padres.
Oye, ¿sabes cuál traigo? Y también no quiero que se la lleven. Traigo esta BYD La Song.
Uy, buen
coche. No, bueno, qué productazo, ¿eh? Sí. Yo tuve la oportunidad de manejarla ya en Brasil. Ahora tuve la oportunidad de manejarla aquí en una prueba de manejo que hicieron aquí en la Ciudad de México. Y ahora que la estoy manejando en ciudad, híjole, no sabes la verdad qué delicia es manejar esa camioneta.
Para poner en contexto al público que nos hace el favor de escucharnos, esta BYD Song es el primer modelo híbrido enchufable de la marca. Habían traído puros modelos eléctricos. Uh-huh. Con un solo tanque y con una sola carga de batería, promete hasta 1105 kilómetros de autonomía combinada. Al igual que todos sus modelos, se inspiran en el océano y en la naturaleza. Se inspira en el océano.
Y 105 kilómetros de autonomía
eléctrica.
Eléctrica.
Sí, eléctrico.
Y la verdad es que pues, no se le bajó la batería. Imagínate.
¿Sabes qué pasa? Que además tienes una autonomía.
Ha regenerado mucho, ¿eh?
Sí. Y tienes una autonomía muy generosa.
Sí, claro.
O sea, realmente ya los primeros eléctricos tenían casi esa autonomía.
Sí.
150 kilómetros. Lo tienes en un híbrido conectable. Que además tienes tu tanque. Si quieres salir carretera a viajar, no tienes ningún problema.
Y también por ahí Fred tenía información muy importante, ¿no? El secreto mejor guardado de BYD, que ya tienes el precio de Mi Dolphin, que ya también está a punto de presentarse. Y se rumora que podría ser el híbrido enchufable más económico del mercado mexicano.
Es eléctrico.
300.
Eléctrico.
Ya sale el precio, de hecho, ya lo tienen las agencias. 380,000 pesos.
88,700.
Ah, 388.
Te digo porque 390, fui a ver con un amigo la Song, que la quiere comprar. Lo acompañé a verla, lo acompañé a valorarla. Y ya pregunté al vendedor y sí, ya está. Llega la semana que entra y está en 388,700.
388. O sea, 390.
Muy bien.
O sea, falta manejarlo, pero puede ser una super ganga.
Sí, aparte de la calidad, sí se ve muy
bien. Pues mira, está al mismo precio que creo que el iOne de Seb, ¿no?
Sí, 380 por ahí anda. Creo que es. Tuvimos el iOne aquí en la redacción la semana pasada en Autoanalítica y creo que sí es mucho más.
Bueno, hay que manejar, hay que manejar el BYD. Yo ya lo manejé en China y la verdad es que sí es un
poco caro. Iván Cross arranca desde 380 mil pesos hasta 400 mil.
La verdad es que el Iván Cross a mí sí me dejó mucho que desear.
Ah, bueno, le faltan algunas cosillas ahí por mejorar.
Vamos a ver, exactamente. Pues es que acuérdate que todos esos van a ir mejorando poco a poco. Y a la siguiente generación del Iván vas a ver que va a ser un
megaproductazo.
Pero ojo, porque el Dolphin Mini le quita 60 mil pesos de precio al Equid, al Quiditec.
Claro, claro.
Y al Jacke 10X.
Sí, sí.
Que no tienen seis bolsas.
Ah, y aparte la calidad
no de BYD es la calidad, muy superior. La autonomía, sí, la tecnología de baterías, todo el desarrollo que tiene BYD encima para hacer lo que hacen, créanme, eso cuesta dinero.
Sí, y el diseño está bien bonito, ¿eh? O sea, la verdad es un diseño muy agradable. Oigan, y también fíjense que un producto que está arribando al mercado mexicano muy importante es Chery Tigo 7 Pro Max. Sí. Habíamos probado ya Tigo 8 Pro E Plus, y la verdad es que qué productazo, a mí me encantó, es el mejor producto para mí que tiene Chery actualmente en el país, y también el más potente a pesar de ser una SUV de tres filas. Tuvimos la oportunidad de llevárnosla a Morelos, consumimos nada de combustible, la metimos a pista, también funcionó muy bien, aunque obviamente no es un vehículo para este tipo de velocidades, y anunciaron que esta motorización que se metió en Tigo 8 Pro también iba a llegar a Tigo 7 y también iba a llegar a Rizzo. Entonces, bueno, ahorita ya llega en Tigo 7 Pro Max. Yo lo aplaudo porque vas a hacer un producto más económico en el tema de combustible. Y ya se encuentra disponible, tiene 183 caballos de potencia, 202 libras-pie de torque, es el sistema eléctrico más un motor 1.6 litros turbo.
No, esa no es eléctrica, Charlie.
Perdón,
no es híbrida. Esa no es híbrida, esa es nuevo motor 1.6 turbo, más potente que el 1.5.
Tiene razón, si no es la versión híbrida la que han anunciado, sí.
La que llega híbrida es la Tigo 7 Pro y Plus. Que es el motor de que dices, que esa llegará seguramente en
marzo. Tiene razón, sí.
Es que ya no tarda en llegar, sí.
Este es el motor que tiene el Arrizo que probamos hace un par de semanas, ¿recuerdas?
Motor 1.6 litros, tienes toda la razón.
Exactamente, 180 y tantos caballos. Y es un coche que además, la Tigo 7 Pro Max, ya la probé. Se maneja muy bien, porque no solamente es el cambio en el motor.
Pero precio, a ver cuál es el precio.
Tú lo tienes de Charlie.
El precio es de 619.900 pesos.
Sí, está muy barata.
Está muy bien. Sí, está muy... Porque además, no es solamente el cambio en motor, sino que también respecto del Tigo 7 Pro con motor 1.5 y caja CVT. Ajá, está, sí. No tiene la CVT, es caja doble embrague. Uh-huh. Y mejora la suspensión. Ya tuve chance
de mejorarla. A ver, aquí dice Ramón Aldana. Dice, Carlitos habla de los autos eléctricos de los niños de las niñas poblanas. Creo que es el Sakwa. Pero el Sakwa creo que era chino también.
Sakwa ya desapareció.
Ya desapareció. Mexicana, pero creo que ya desapareció.
Bueno, mexicana era entre comillas, porque creo que nunca fue mexicana.
Sakwa sí producía aquí.
No.
Sí, en Puebla. Sí, con mujeres 100%. Sí,
Sakwa, a ver, sí. Yo no lo sé, pero bueno, aquí dice que ya ese Sakwa creo que desapareció.
Sí, así es, pero bueno, nada más cerrando el tema en lo que Fred investiga lo de Sakwa, este vehículo ya se encuentra disponible aquí en nuestro país y también incorpora 12 asistencias ADAS, que son esa seguridad activa y pasiva, y también, pues bueno, dicen ellos que con los materiales podrían competir con vehículos de gama un poco más alta, y la verdad es que sí, se ve muy interesante. Tenemos 8 bocinas firmadas por Sony, Android Auto, CarPlay, tenemos una pantalla dual, o sea, ya el cluster y la pantalla central son digitales de 24.6 pulgadas. No, bueno,
pues es impresionante. Está más grande que la tele de mi casa.
Sin duda.
Y bueno, la tele de mi casa es de 21.
Sí, cuenta también con este filtro de aire N95. Sí. En teoría, el aire que respiras dentro de la camioneta cuando prendes el aire acondicionado es mucho más limpio que el del exterior. Y ya llega como modelo 2024.
Y no, hablando nada más de Sakwa, para concluir con esto. Sí es mexicana, pero yo diría que más bien sí fue mexicana. Entras al sitio y ya te aparece un banner que dice cotiza últimas unidades. O sea, efectivamente.
O sea, gracias, llévenselos. Y luego,
pero ojo,
¿quiénes van a dar servicio? ¿Quiénes
costaban 500 mil pesos.
Sí, carísimos.
O sea, un coche que yo me subí alguna vez y el acabado, el ensamble era malísimo. Sí. Te compras por 120 mil pesos menos el BYD.
Ah, claro, no, por supuesto. O sea, BYD va a ser un exitazo,
nada que ver, sí, BYD.
Mira, a ver, todo, ¿no? La cuestión de BYD es muy importante. Exacto. Y vamos a mencionarlo. BYD trae mucho dinero para poder posicionar los vehículos que está trayendo. Así es que yo no dudo que en 2 o 3 años BYD tenga un pedazo del pastel del mercado mexicano.
Ellos quieren entrar al top
con 10. Todos los productos, porque van a vender,
queriendo abrir muchos
van a vender
concesionarios
muy
también,
bien. Van
y
a vender
si lo
muy
bien. Ayer hay un reporte de que BYD, según Nikkei, el diario de Nikkei de Japón.
Sí, que va a abrir la planta.
Y ya tienen la planta, ¿no?, vista para México. Ojalá. Sí, es una grandísima noticia para
nosotros. Pues mira, ya hicieron planta, bueno, o están haciendo planta en Brasil.
En Europa.
En Europa también. Y falta, pues, México, porque quieren aprovechar el Tratado de Libre Comercio para poder colocar algunos de los vehículos allá en Estados Unidos. Vamos a ver si Estados Unidos dice, perdón, pero esa marca china no puede entrar. Vamos a ver.
A ver, en teoría, ¿no?, si construyen acá con piezas proveedores mexicanos...
No, proveedores de los tres países, porque tiene que tener integración. Y si Canadá y Estados Unidos no ponen partes, dicen, perdón, pero yo no le voy a entrar.
No tengo.
Yo no pongo partes, yo no le entro.
No puede entrar.
Ahora, esta semana, ayer, antier, Elon Musk invitó a sus proveedores de China... Tesla tiene plata en Shanghai. Uh-huh. Invitó a los proveedores a establecerse en México. Porque sí, claro, lo que quiere es
abaratar
costos. No, y replicar la misma cadena de suministro que le dio muy buena.
Oye, los costos que tienen de fabricación de Tesla en China son regalados.
Si lo hacen acá, BYD podría aprovechar seguramente muchos de esos componentes.
Claro.
Son autos eléctricos.
Por supuesto, porque acuérdate que BYD, pues Elon Musk le tira a BYD. No, BYD, los chinos, y cómo crees.
Tiene miedo, ¿eh?
Y resulta que son los que le venden las baterías.
Sí.
Entonces dices, exacto, a ver, ¿cómo hablas mal de tu proveedor de baterías? Sí, pues, no. Y es el... Pero bueno, digo, la verdad es que aquí hay muchas cosas en esto de la industria automotriz y vamos a ver qué tal.
Es bueno, correcto. Bueno, ya se nos está terminando el programa, Arturo, pero nada más mencionarle rápido a nuestros seguidores que los amigos de Bridgestone nos mandaron un pase doble para ir a ver a Pumas contra Santos el día domingo 18 de febrero a las 18 horas. Entonces, mañana vamos
a estar... Pase los de Bridgestone, que nos manden 10 pases.
Nos van a mandar más, Arturo, ahorita nada más.
Si no sabes qué, vamos a hacerle como le hacíamos cuando íbamos en la prepa, vamos a dar portazo. ¿No? O sea, vamos a dar portazo. ¿Qué significa eso de portazo, Sabiñán?
Ya nos prometieron los amigos de Bridgestone que nos van a mandar más boletos.
No los volvemos a recibir.
Y que también ahora que es el mes de la mujer nos van a estar mandando para el femenino.
Claro, ya se nos acaba el programa. ¿Cuántos minutos nos quedan, estimado Axel?
Tres. Está ya por ahí un par de minutos.
Dos minutos y medio. Bueno, ¿qué era el portazo en la época de la preparatoria que yo iba en prepa 7? Y bueno, pues el portazo, ¿qué significaba? Pues nos juntábamos un grupo de estudiantes y bueno, pues íbamos a los estadios, principalmente al de Ciudad Universitaria, y obviamente, pues si no dejaban entrar porque no llevábamos boleto, pues se juntaba una bola como de 80, 100 estudiantes, se empujabas la puerta y pues obviamente que con el peso de todos, pues abría.
Entrabas.
Entonces, pues entrabas y ya dentro, pues ya te acomodabas en donde caía, ¿no? Y la verdad es que pues ese tipo de partidos siempre han llamado mucho la atención, sobre todo al estudiantil, que es prepas y universidad, todas las facultades, y pues por eso tiene una gran afición. Y muchos son Pumas, porque muchos han pasado por la Universidad Autónoma de México. O sea, muchos somos Pumas, por eso es Pumas de corazón. Hay otros que le van a las Chivas, que desgraciadamente, ¿no? Digo, no sé qué es eso, pero... Que unas chivas, que no sé, ¿qué es eso? De unas chivas.
Ahí se comen.
Ahora no viene el becario.
Yo sí. Si a mí me preguntan,
el primo,
Arturo, ¿no?
El primo también es fan. Saludos al primo.
Yo no quiero ser grosero.
La única chiva que yo conozco es en la birria, ¿no?
O sea, oye, si a mí me preguntan, ya la en dos semanas viene la Fórmula 1, lo demás ya, no me interesa.
Por favor, urge.
Sí, oigan, y también la película de Ferrari, ¿eh? Ya el lunes es la premier. Entonces, de hecho, los amigos de Cinemex nos invitaron. Yo voy a estar de viaje antes de saber quién va del equipo, pero
pues ya estamos ahí.
La verdad es que se ve impresionante esa película.
No, ¿de qué pasó? Es con pareja mujer, ¿sabes? No podemos
ir juntos. Yo aquí no vi ninguna mujer.
Me dio la
Bélgica no vino hoy.
Voy yo con mi pareja, no importa.
Sí, bueno, pues a ver, vamos a ver quién va, pero sí tiene que ser pareja hombre-mujer, a ver.
¿Ah, sí?
Porque contigo
no éramos incluyentes.
Pero te vas a enojar adentro del cine, que las palomitas estaban frías, que no tenían la mantequilla suficiente.
Jamás me enojo en el cine ni lo volveré a hacer.
Que ya se tardaron en arrancar la película. Bueno, ya te escucho, ¿eh? Bueno, gracias, Aviñón, gracias, mi estimado Chabot, gracias, Charlie. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 12 del día, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business.
sorry. I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.